un buen momento.
8:07, un buen momento que pasa el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, porque a sanción presidencial pasará la ley de reforma tributaria. De hecho, ya ha pasado tras esa aprobación en las últimas horas en el Congreso de la República, dos elementos claves, entre muchos otros, dentro de esta reforma, el aumento del 16 al 19% del IVA y la penalización para los evasores fiscales que evadan más de 5,000 millones de pesos. Doctor Cárdenas, bienvenido, como siempre, a los micrófonos de Caracol Radio.
Gracias, Erika. Buenos días. Con un cordial saludo para todos los oyentes en esta mañana.
Ministro, ¿le gustó cómo quedó la reforma tributaria?
Sí, es una reforma que el país necesita. Al no haber hecho esta reforma, habría sido muy costoso, habría tenido muchas repercusiones negativas, especialmente para los colombianos más necesitados. Y pues hizo una tarea muy responsable por parte del gobierno y por parte del Congreso. Es un esfuerzo grande que vamos a tener que hacer todos, eso hay que decirlo. Yo sé que estas no son decisiones fáciles, pero la alternativa de no hacer reforma tributaria, la verdad, para Colombia ha significado un serio retroceso. De manera que estoy satisfecho con ese trabajo hecho. Se hizo una reforma estructural. Yo sé que hay críticos que dicen que no fue estructural, etcétera. Yo lo que les sugiero es que se lean la reforma, que lean todo el articulado, porque ahí se van a dar cuenta que, y van a apreciar que se tomaron decisiones muy importantes que el país tenía pendientes hace muchos años y que pues hacen parte de un diagnóstico serio que se hizo por parte de una comisión de expertos que trabajó más de un año en producir ese proyecto, las recomendaciones, y que pues las llevamos a la práctica con la ley que será sancionada el día de hoy.
Ah, ¿será sancionada en el día de hoy inmediatamente por el presidente Santos?
Sí, ya estamos en el trámite final de publicación. Ya salió de el Congreso de la República y ya está en el proceso de firma, para que quede con la fecha del día de hoy.
Entraría en vigor a partir del 1 de enero. Sin embargo, va a darse una espera a los comercios, a los establecimientos, para que ajusten todo el tema de sus cajas, de sus talonarios, de sus tiqueteras, para poder cobrar sobre todo el tema del IVA, del 16 al 19% en los productos.
Así es. La ley entra en vigencia el 1 de enero. Esto es lo más importante. Es decir, la vigencia es el 1 de enero. Ahí es cuando empiezan a cambiar los impuestos, el IVA, los impuestos verdes, el impuesto de renta, tanto para las empresas como para las sociedades, pero se da un periodo de gracia de un mes para quienes tengan productos en las estanterías que deben ser remarcados, es decir, se les debe modificar el precio en función del nuevo IVA. Y ese periodo de gracia pues es exactamente el mes de enero, de manera que en el mes de febrero pues ya estén, el 1 de febrero ya estén todos los productos con los precios ajustados en función del nuevo IVA.
Ministro, decíamos hace un rato que era un muy buen momento para usted, porque luego de una larga batalla sacó adelante esta reforma tributaria, pero hay muchos sectores que dicen que esta reforma va a ser devastadora en lo que tiene que ver en el impacto en el bolsillo de los colombianos por el aumento del 16 al 19% de IVA. ¿Cuál va a ser realmente el impacto en los productos de los colombianos? Finalmente, ¿cuántos en total quedaron con este incremento de 3 puntos?
Obviamente en un debate sobre un tema tan polémico como una reforma tributaria se dicen muchas cosas, y la oposición aprovecha, eso no se puede ignorar, para utilizar una reforma tributaria como herramienta de crítica. El Congreso de la República pues actuó con una enorme responsabilidad a pesar de todas esas críticas infundadas. Una de ellas, el tema de la inflación y el tema del bolsillo de los colombianos, y sobre todo los colombianos más necesitados. ¿Y por qué digo que infundada? Porque aquí se tomó subir el IVA, pero con una salvedad muy importante, y es que todos los alimentos que consumimos los colombianos, la carne, el pollo, los huevos, la leche, el queso, las verduras, las frutas, los medicamentos que consumimos, los útiles escolares, los libros, los servicios públicos que consumen los estratos 1, 2 y 3. Todo eso quedó sin IVA, el transporte. Entonces, es muy importante decir que tenemos un IVA que excluye a los productos de primera necesidad, a los productos básicos, esenciales, los que hacen parte, digamos, de la canasta de consumo de un colombiano de ingresos bajos. De manera que ese es el primer elemento que hay que decir. Y en el caso de los asalariados, el impuesto de renta no se modificó. Es decir, aquí no se aumentó la tributación de los colombianos que viven de un salario, no se amplió la base, que era otra de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, de que más personas declararan. Eso no se hizo, se mantuvo la misma base que existe hoy. O sea, quien hoy está obligado a declarar será el mismo que tendrá que declarar a futuro y tendrá la misma tabla de tarifas de impuesto de renta. De manera que se protegió al asalariado colombiano y se protegió también la canasta familiar. Sí, es un hecho que sube el IVA del 16 al 19% para los demás productos. Se hicieron algunas excepciones en la ley, por ejemplo, las bicicletas para estimular ese medio de transporte más amigable con el medio ambiente, que venían a la tarifa del 16, se bajan a la tarifa del 5. Los productos sanitarios femeninos, que también tenían la tarifa general, quedan ahora a una tarifa reducida del 5%. Los vehículos eléctricos, que son muy escasos en el país, que también tenían la tarifa general del IVA, hay que estimular su uso por temas ambientales, entonces también se bajó el IVA, en este caso al cero. De manera que hubo unos cambios que van muy en la línea de la economía verde, del medio ambiente, de preservar nuestra biodiversidad, y ahí se incluye un nuevo impuesto al carbono, a las emisiones de dióxido de carbono. Nos ponemos a la vanguardia de los países del mundo que están enfrentando el cambio climático, tratando de reducir sus emisiones de CO2, y ese impuesto al carbono pues va a afectar a los combustibles fósiles. Y los recursos de ese impuesto al carbono, que van a ser del orden de 700 mil millones de pesos al año, destinados exclusivamente al Fondo Colombia Sostenible, que es el fondo que vamos a utilizar para recoger la ayuda internacional, para canalizar la ayuda internacional para todos los temas relacionados con el posconflicto y el cambio climático. Recordemos que en el posconflicto pues va a venir cooperación internacional, especialmente para recuperar nuestra biodiversidad, que se ha destruido por cuenta del narcotráfico, por cuenta de los derrames de hidrocarburos, etcétera. Entonces, nuestro casi, por decirlo así, para salir a buscar apoyo internacional, es decir, Colombia ya adoptó este impuesto al carbono y por lo tanto tiene la legitimidad para salir a buscar recursos adicionales en el mundo de una gran cantidad de fondos que existen hoy en día y que están dispuestos a apoyarnos en todo lo que corresponde a la protección de nuestro medio ambiente.
Ministro, para los productos que bajan, por ejemplo, del 16 al 5 o que bajan del 16 al 0%, ¿eso se va a traducir en un efecto para el consumidor colombiano? Es decir, los comerciantes tienen que bajar el precio. La segunda inquietud, ministro, ¿cuánto van a recaudar por el concepto de aumentar la tarifa del IVA del 16 al 19%?
Bueno, Luis Enrique, el compromiso es los productores de, por ejemplo, las toallas femeninas, que van a bajar, eso iba del 16 al 5, tienen que bajar el precio. Y yo diría que en eso le hacemos una solicitud respetuosa a la Superintendencia de Industria y Comercio, de que esté vigilando que eso efectivamente ocurra. Lo que sería un muy lamentable es que se baje el IVA y los productores no bajen el precio. De manera que en eso hay que estar muy atentos y les voy a pedir a ustedes toda su colaboración. Lo mismo que en el caso de las bicicletas. Lo mismo que en un producto que tiene IVA hoy, tiene IVA hasta el 31 de diciembre, pero a partir del 1 de enero deja de tener IVA, que son los teléfonos celulares. Nosotros hemos querido darle un gran impulso a la masificación del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y esta reforma va en ese sentido. Los teléfonos celulares hoy pagan IVA. A partir del 1 de enero, los dispositivos, los llamados smartphones, de menos de 650 mil pesos, porque tampoco se trata de premiar a los consumos de más alta gama, pero los de menos de 650 mil pesos, que son los que consumen los colombianos más masivamente, no tendrán IVA a partir del 1 de enero. Entonces, nuestro llamado aquí es a que eso efectivamente se traduzca en una disminución del precio para el consumidor, porque esto, lo que insisto, sería muy reprochable, es que se baje el IVA y lo que aumente es el margen de ganancia del productor o del vendedor.
Ministro, en la vida cotidiana hay comerciantes que tienen que cobrar el IVA y no lo hacen. En ese tema de cobro y pago de IVA, ¿se va a castigar con cárcel a aquellos que cobren el IVA, no lo reporten, pero también a quienes deban cobrarlo y no lo hagan?
Qué buena pregunta, porque no se habló tanto de eso, y yo diría que es uno de los temas más importantes de la reforma tributaria. Pero los debates toman unas direcciones muchas veces impredecibles y la opinión pública se enfoca en unos temas muy puntuales y específicos, como fue en este caso, por ejemplo, el de las bebidas azucaradas, que fue un tema que dio gran debate en el país en los últimos 3 meses. Pero hay uno que es crucial de esta reforma tributaria, y es que aquí se ha ido arraigando una costumbre, y es que la persona, el cliente, el colombiano, llega a un expendio y le preguntan con mucha tranquilidad y como si fuera parte pues del ordenamiento legal, le preguntan si con factura o sin factura. Es decir, con IVA o sin IVA. Ese comportamiento, esa actitud, hoy se convierte en un delito, es decir, un tipo penal. La persona que vende sin factura, es decir, sin IVA, que está obligada a ser un recaudador o retenedor del IVA, si no lo hace, está incurriendo en un delito. Eso es muy importante, porque es cambiar completamente la actitud, la costumbre, la cultura frente al IVA. Es un delito ofrecer un producto que debe tener IVA sin IVA. Es decir, es un delito vender sin factura cuando el expendio está obligado a hacerlo con factura.
Ministro, pero además hay muchas personas que ya nos están reportando que en las tiendas de barrio los amigos tenderos están diciendo, mire, a partir del 1 de enero todo va más caro, las carnes, la fruta, las verduras, por el IVA, porque hay que aumentar el IVA. ¿Esto no puede generar también una oleada de especulación en tiendas de barrio, en comercios pequeños que precisamente no tienen ningún tipo de regulación en ese sentido? ¿Cómo se va a tratar de controlar eso? Porque la inflación se podría disparar.
Es que ese sería también un comportamiento completamente irregular por parte de quienes abusen de esa manera, y estos micrófonos son sumamente útiles precisamente para que todos los colombianos sepan, porque ayer decía, por ejemplo, va a subir el sancocho. Falso. Todos los ingredientes del sancocho no tienen IVA. Ni la papa, ni la yuca, ni el plátano, ni el pollo, ni la carne, nada de eso tiene IVA. Entonces, no puede subir el precio del sancocho, como no puede subir el precio de ningún producto alimenticio, porque aun si se consume en un restaurante, el impuesto que se grava sobre los restaurantes sigue siendo exactamente el mismo que existía, es decir, un impoconsumo del 8%. Todos los restaurantes del país, a partir del 1 de enero, aplicarán ese impuesto al consumo del 8%. Antiguamente venían por fuera de ese impuesto al 8% las franquicias, los puntos de comida rápida. Todo se unificó, entre otras cosas, para que el consumidor no dude y no tenga la más, no haya ninguna diferencia entre restaurantes. Todos los puntos de venta de comidas procesadas y preparadas de atención al público tendrán ese impoconsumo del 8%.
Ministro, ¿qué va a pasar con el tema de las motos? ¿Cuál va a ser el incremento en tema de consumo?
Después de un largo debate, se decidió ampliar el impoconsumo del 8% que se venía aplicando sobre las motos de más de 250 centímetros cúbicos. Ahora quedará para las motos de más de 200 centímetros cúbicos. Se amplió, digamos, el rango de motos que tiene ese impuesto al consumo. Todas las motos de menos de 200 centímetros cúbicos seguirán exentas del consumo del 8%.
Ministro, esta reforma tributaria se planteó no solamente para aumentar el IVA, sino también para buscar que las empresas en Colombia sean más competitivas. ¿Cómo quedó, en definitiva, la carga para las empresas, para las personas jurídicas? ¿Y usted considera que con el nuevo esquema, con el nuevo sistema, se va a generar más empleo y más desarrollo para el país?
Así es. Si no hubiéramos hecho la reforma, la tarifa de impuesto de renta en el 2017 hubiera sido 42%. Va a ser 40%. Si no hubiéramos hecho la reforma en el 2018, la tarifa de impuesto de renta sería 43%. Va a ser 37%. Una diferencia de 6 puntos. Y en el 2019, la tarifa será de 33%. Para todas las empresas de Colombia. Entonces, una disminución importante, ostensible, en el impuesto de renta de las empresas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que a futuro, en Colombia, si no logramos esa mayor competitividad de las empresas, no vamos a generar los empleos que el país necesita. El Estado colombiano con esta reforma no va a crecer, va a lograr sostener su tamaño actual, va a lograr mantener el ritmo de inversión que existe. A futuro, los empleos no los va a generar el Estado colombiano. El Estado colombiano, en los próximos años, lo que tiene es que concentrarse exclusivamente en que con los mismos recursos que ha contado, pueda hacer cada vez más, pueda ser más eficiente. La generación de empleo correrá por cuenta del sector privado y por eso se necesita más competitividad. Se necesitan unos impuestos más en línea con lo que existe en otros países. ¿Qué es bueno también para el sector empresarial? Que se abole ya de manera definitiva el impuesto a la riqueza y se mantiene un alivio muy importante que fue la reducción de los impuestos parafiscales. De manera que se logra darle competitividad al sector empresarial. Nos han criticado porque se adoptó el impuesto a los dividendos. El impuesto a los dividendos no lo pagan las empresas y no se va a gravar a las empresas con los dividendos, como se había planteado en las recomendaciones de la Comisión de Expertos. El impuesto a los dividendos solo se aplicará cuando se hace un pago a una persona natural, es decir, a un socio que sea o accionista de una empresa que sea un individuo, una persona. Solo en ese caso se aplicará el impuesto a los dividendos, que es del 10% sobre los dividendos en exceso de 30 millones de pesos. Esto es por razones de equidad. Esto es para que los colombianos con más capacidad económica que reciben esos dividendos hagan una contribución, que es lo que hoy ocurre en prácticamente todos los países del mundo. La norma es que quien recibe esos dividendos como persona natural haga una contribución. Pero ese no es un impuesto a las empresas, es un impuesto a las personas.
Oiga, ministro, ¿qué opinión le merece la declaración que entregó el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que dijo en torno al tema de la penalización de la evasión que no constituye ningún avance en la lucha contra la evasión del impuesto de renta y que se trata de un tipo penal imposible, que prácticamente es un saludo a la bandera?
Los conciliadores enfrentaron unos muy distintos, uno aprobado en la Cámara y otro aprobado en el Senado. Dos formas de penalizar la evasión del impuesto de renta que realmente correspondían a enfoques bastante disímiles. La versión de Cámara se enfocaba hacia la penalización de la evasión del impuesto de renta en montos superiores a 175 millones de pesos, es decir, quien hubiera disminuido sus ingresos o inflado sus costos en más de 175 millones de pesos, se exponía a sanciones de tipo penal, cárcel, sin que se pudiera extinguir la acción penal pagando los impuestos. Era sobre la subvaloración de los ingresos. La versión de la Cámara. A nosotros, naturalmente, nos gustaba esa versión de la Cámara. En la versión del Senado, que era más en línea con lo que se había planteado en el proyecto original, el enfoque es que si alguien...
¿Ministro? Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, precisamente sobre los alcances de la reforma tributaria en el país. Lucho,
señor,
muchas precisiones a cargo del ministro, porque hay preocupación de muchas amas de casa, como doña Ruth Marble, que dice: el tendero de mi barrio entiende otra cosa que lo que el ministro explica, y yo, que soy una ama de casa, estoy pegada al techo, porque eso podría generar una ola especulativa frente a los productos, y el ministro ha sido claro. Con esta comparación que hace, los productos del sancocho no están gravados. Y Diego González se pregunta, según lo que dice el ministro, si compro los ingredientes del sancocho en Carulla, ¿será que no me cobran IVA? No tendrían que cobrarle un aumento del IVA porque no quedaron gravados. Ahí tenemos nuevamente la comunicación con el ministro. Doctor Mauricio Cárdenas nos estaba explicando justamente frente a las críticas del fiscal. Sí, señor.
Entonces, los conciliadores se tuvieron que enfrentar a dos opciones muy distintas. Una basada en que las personas subvaloren sus ingresos o inflen sus costos, la versión de Cámara, y otra más bien a la omisión de activos, de que las personas, digamos, reduzcan artificialmente su patrimonio, que era la versión de Senado. Y los conciliadores tomaron la decisión de irse por la versión del Senado, que tiene un umbral de 5,000 millones de pesos para personas que realmente hacen maromas y trampas para que no se reflejen en sus declaraciones su patrimonio real. Esa versión de Senado pues va a permitir también que quienes tienen activos que no los han reportado, que los han omitido de sus declaraciones, pues aprovechen que existe en este momento un periodo de normalización, donde pagando un 13% durante el año 2017, quienes hayan omitido activos en sus declaraciones lo pueden hacer, y que, digamos, regularicen esa situación. Pero eran dos enfoques completamente diferentes, y pues finalmente ahí primó la decisión mayoritaria de adoptar el texto que había sido aprobado en el Senado y no el texto que había sido aprobado en Cámara. Pero yo lo que diría en esta materia es que el país dio un primer gran paso en materia de penalización. En lo del IVA, indiscutible, contundente, no fue sujeto de conciliación, fue aprobado en los mismos términos por las dos cámaras. En lo de renta, un paso que se inicia con la penalización de la omisión de activos, y que estoy seguro hacia adelante el país va a dar el paso siguiente, y es la evasión directamente o la subvaloración de los ingresos de los contribuyentes. De manera que vamos avanzando y se dieron pasos, digamos, importantes. Yo diría, ahí en las reformas tributarias se logran muchas cosas, pero también se abre un debate, se abre trocha para iniciar discusiones que seguramente a futuro pues tendrán otros desarrollos.
Ministro, los colombianos, a partir de este primero de enero, nos vamos a apretar el cinturón con este ajuste del IVA y con las otras cargas, ¿no? ¿Y de qué manera? Pero la gran inquietud es, ministro, ¿cómo se va a apretar el cinturón el gobierno nacional? Usted viaja en clase económica, pero hay otros funcionarios del gobierno que aparentemente no lo están haciendo, ministro. También está el tema de los contratistas, también está el tema de publicidad, el tema de uso de celulares. ¿Cómo va a ser el apretón del gobierno? Pues para equiparar las cargas entre nosotros los colombianos, que vamos a pagar más IVA, y ustedes, el gobierno.
Mire, el gobierno ha venido haciendo unos recortes grandes en materia de presupuesto. Nosotros, desde que cayeron los precios del petróleo, hemos apretado fuerte en todos los temas relacionados con los gastos generales, con los contratos de prestación de servicios. Es más, están prohibidos en muchos casos esos gastos que no son indispensables, como las publicaciones o los eventos, publicidad. Todo eso, digamos, está realmente restringido. Y lo que pasa es que esos recortes hoy son ya insuficientes frente a las necesidades de materia fiscal de Colombia, y que si no se hace esta reforma, ya habríamos tenido que entrar a recortar programas que le llegan directamente a la gente, que le dan beneficios especialmente a los colombianos más necesitados. Sin esta reforma, hubiera sido necesario reducir el número de familias en acción, por ejemplo, que hoy llega a 2,5 millones de familias en Colombia. Hubiéramos tenido que reducir el apoyo
Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, estamos conversando con él acerca de los alcances de la reforma tributaria. 8:32 p.m.